Déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué dirías si yo te preguntara en qué cosa eres bueno? ¿Qué es eso que tú dirías que haces mejor que nadie? ¿En qué eres bueno? Piénsalo. Bueno, quizás si eres maestro, ¿verdad? Puedes decir, yo soy bueno dando clases. El deportista pudiera decir, bueno, yo soy bueno en tal o cual actividad deportiva. Y el doctor diría, yo soy bueno para diagnosticar y sanar enfermedades. Y así nos pudiéramos seguir. Pero sin temor a equivocarme, casi nadie de los que estamos aquí puedo asegurar que diría, yo soy bueno adorando. ¿Se te había ocurrido eso? Decir, yo soy bueno adorando. Y sabes, quizá tú no lo dirías porque no te consideras la clase de persona que adoras. Pero déjame decirte una gran verdad el día de hoy. Tú y yo no podemos sino adorar algo. Tú y yo no podemos sino adorar algo. De hecho, eres un experto adorando, ¿sabes? Porque tú adoras cada día, todo el día y en todo lugar. Adorar es lo que haces mejor. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que eres, un adorador. Para eso te hicieron, para adorar. Déjame ponértelo de esta manera. Adorar es como respirar. De esa forma. Es algo que hacemos todo el tiempo y no podemos dejar de hacerlo. Porque fuimos diseñados de esa forma. La palabra de Dios nos habla de que todos somos adoradores. Creados, escucha esto, para producir placer y honra al Dios que nos hizo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, si por alguna razón tú eligieras no darle a Dios lo que Él desea, de todas maneras adorarás. De todas maneras adorarás. Solo cambiando al Creador por algo que Él ha creado. Esa es la diferencia. Y a esto, amado hermano y amigo que nos visitas, la Biblia le llama idolatría. Idolatría. La idolatría es dar nuestra adoración o nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestro amor a algo o a alguien creado en lugar de darlo al único que lo merece, a Dios. De este modo, déjame decirte que la idolatría entonces es un pecado más común de lo que pudiéramos pensar, porque no solamente la idolatría se refiere o se limita a inclinarse ante un ídolo hecho de metal o de madera, no. Va más allá la idolatría. La idolatría también tiene que ver con inclinar nuestro corazón hacia deseos, pasiones, personas o cosas creadas. Nosotros podemos hacer ídolos de cualquier cosa, ¿sabías? Nuestro ídolo puede ser el trabajo. Nuestro ídolo puede ser nuestro cuerpo. Nuestro ídolo pueden ser nuestros hijos. En fin. Y por supuesto que este es un pecado que Dios señala y condena en su palabra. Porque como santos de Dios, nosotros somos llamados a adorar al único y verdadero Dios, al Dios trino que revela la palabra de Dios, la cual declara, ¿verdad?, la escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay otro Dios al que debes adorar, solo hay uno, al Señor tu Dios, el Dios trino que declara las escrituras. Por lo tanto, tenemos que decir esto hoy. La santidad es un llamado a huir de la idolatría y adorar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Verdad? La santidad, el ser apartados para Dios y el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es un llamado a huir de la idolatría, a no seguir a los ídolos y adorar a Dios por encima de todas las cosas. Hoy estamos terminando esta serie de sermones que hemos llamados a ser santos. Hablamos hoy de ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud en el Señor, nuestra actitud en el Señor para vivir en medio de un mundo que, déjame decirte, impulsa, promueve y apoya abiertamente y deliberadamente la idolatría? ¿Sí o no? ¿Cómo dice el mundo? Sigue tu corazón, ¿sí? Cumple tus sueños, haz lo que te parezca mejor. Ese es el Dios al que debes de seguir. Así que el mundo promueve la idolatría. Y por esa razón quiero que abras tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 10, donde vamos a encontrar tres razones de por qué es importante huir de la idolatría y al mismo tiempo tres razones de por qué debemos atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Y la primera de esas enseñanzas que nos enseña la Biblia es que debemos de huir de la idolatría porque la idolatría nos destruye. La idolatría nos destruye, pero Dios nos fortalece. Escucha lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 1 de este capítulo 10 de 1 de Corintios. Dice su palabra así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Está hablando de los israelitas, por supuesto. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca era quién? Era Cristo. Pero escucha lo que dice Pablo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y escucha por qué está diciendo esto Pablo. Pablo dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Dice Pablo: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó luego para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Y de nuevo vuelve a repetir Pablo: todo eso sucedió para servir, ¿de qué? De ejemplo para nosotros. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Qué maravillosa noticia es esta. Y mira cómo termina este versículo: más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como hemos visto en toda nuestra serie de sermones, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto para corregir pues un sinfín de problemas que había en la iglesia, que estaba viviendo de forma muy desordenada, no de acuerdo a su identidad. ¿A qué somos llamados? A ser santos. Bueno, los corintios no estaban viviendo como santos de Dios. Y Pablo empieza a corregir esos problemas. Hablamos el primer domingo acerca de cómo corrige la división, luego la inmoralidad, luego vimos cómo debemos conducirnos en la soltería y en el matrimonio. Y ahora Pablo va a tratar un problema terrible en la iglesia, el problema de la idolatría. Y lo hace trayendo a colación el ejemplo del pueblo de Israel en el pasado. Y básicamente Pablo les dice: miren por favor el ejemplo de los israelitas que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Sabes para qué fueron liberados los israelitas de la esclavitud de Egipto? Éxodo dice: para que sirvieran al único Dios verdadero. Ese fue el propósito por el cual fueron liberados. Pero en lugar de actuar como santos de Dios, los israelitas se entregaron a dioses falsos. Y mira, pon mucha atención a todo lo que dice el texto, que es muy importante. Narra el apóstol Pablo que todos ellos recibieron increíbles privilegios de parte de Dios. Dice Pablo, todos pasaron por el mar. ¿Te imaginas pasar por el mar, atravesar el mar? Todos fueron liberados por Moisés. Todos comieron y bebieron de la provisión milagrosa de Dios, que anunciaba, ¿verdad?, a Cristo, dice, que es el Mesías. Y todos tuvieron estas manifestaciones de la gracia de Dios con el propósito de que ellos depositaran toda su confianza en Dios. Pero al final, dice Pablo, codiciaron lo malo. Fueron detrás de dioses falsos y abandonaron al Dios verdadero. Provocaron al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos fueron destruidos. Porque, ¿sabes?, esa es la paga de la idolatría. Y así como los israelitas en el pasado, dice Pablo, ahora ustedes, corintios, los corintios habían participado de increíbles privilegios igual que los israelitas, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son esos privilegios? Ellos habían participado del bautismo cristiano, participaban de la cena del Señor, participaban de la comunión unos con otros, qué bonito es estar juntos como iglesia, ¿verdad? Pero también les dicen, aguas. Ustedes también deben de asegurarse de estar adorando al Dios verdadero y no ir detrás de la idolatría, porque si no van a terminar como los israelitas. Así que Pablo le habló al pueblo de Israel, o sea, mencionó al pueblo de Israel, mencionó a los corintios, pero ahora, ¿y esto qué para nosotros? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Pon mucha atención a lo que nos enseña el apóstol Pablo. Nos enseña muchas cosas importantes. Primero, escucha, nos enseña que el simple hecho de participar de los privilegios y de las bendiciones de Dios no garantiza la vida eterna. Wow. Nos enseña, en segundo lugar, que participar de los privilegios, de las actividades de la iglesia, de todas las bendiciones de Dios, no son necesariamente una evidencia de que estamos adorando al Dios verdadero. ¡Wow! Y en tercer lugar, nos enseña que lo que necesitamos es un cambio verdadero de corazón. En otras palabras, amados hermanos, decir que somos cristianos y hacer las cosas que hacen los cristianos no nos hacen cristianos. Así de duro es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es entonces el llamado del Evangelio? ¿Cuál es el llamado a la santidad verdadera? El que siempre ha sido y el que siempre será. El arrepentimiento genuino y confiar en Dios completamente. Porque no todos los que experimentan los beneficios de estar en la iglesia terminarán bien. Amados, no podemos confiar en que porque crecimos desde niños en la iglesia, eso nos hace cristianos. Ten mucho cuidado con eso. Esto es un privilegio importante, por supuesto que sí. Por supuesto que es importante que nuestros hijos conozcan el Evangelio desde niño, que se rodeen del pueblo de Dios. Pero no quiere decir, y no pensemos que porque los hemos bautizado y porque estamos en actividades en la iglesia desde niños, ya estamos del otro lado. No, porque no es por obras, es por gracia. Las apariencias entonces nunca han impresionado a Dios, ¿sabes? Y nosotros podemos jugar a ser cristianos y dar apariencia de cristianos, pero tú sabes muy bien que si saliendo del culto te entregas al desenfreno y vas detrás de los ídolos de tu corazón, siguiendo tus propias reglas y menospreciando la guía que da la palabra de Dios, ¿sí?, al único que engañas es a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado y Él nos conoce como ningún otro. Él sabe lo que anhela nuestro corazón, si realmente lo anhelamos a Él o anhelamos otra cosa. Como dice el versículo 7, no seamos idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo, dice, a comer y a beber. disfrutaron, ¿verdad?, de la provisión de Dios, disfrutaron de cruzar del mar, de la roca, del agua, pero dice, y se levantó para entregarse a la idolatría, al desenfreno. Si tú vives de esa manera, amado, ten mucho cuidado. Es el llamado el día de hoy. Incluso para aquel que piensa estar firme, para aquel que cree, se cree fuerte y que se cree inamovible, dice Pablo, mira que no caigas. Advierte eso, Pablo, porque las tentaciones para ir detrás de los ídolos están a la orden del día, amado. Un ídolo siempre te va a prometer mucho. Te va a prometer felicidad y te va a convencer de que seguir a Dios no te va a traer la satisfacción que buscas. Pero sabes, lo que dice el texto es que al final ese ídolo lo que te va a pagar es destrucción. Vamos a ponerlo así, un ídolo es como ese producto milagroso que te venden en televisión, ¿lo has escuchado? Compra este producto porque esto te va a quitar reumas, te va a quitar la diabetes, te va a quitar el cáncer, bueno, sana todo. Así es el ídolo. Yo te voy a dar la felicidad que tanto necesitas, pero al final solo es puro cuento. Dice Pablo, aguas, aguas, cristianos. No caigas en la idolatría, no pongas tu confianza en las cosas creadas, porque solo terminarás destruido. En lugar de eso, ¿qué debemos de hacer? Dios nos dice en su palabra que debemos de confiar en aquel que es fiel, aquel que nos puede dar fortaleza. Él es el único Dios verdadero que te dará la firmeza para perseverar y alcanzar lo que tú necesitas, una relación creciente con Dios y la vida eterna. La gracia de Dios entonces la vemos en este pasaje cuando Dios nos dice que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. No podemos decir, es que ese ídolo es más fuerte que yo. Si somos cristianos, dice el Señor, que Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Y la otra buena noticia es que Dios va a proveer una salida, una vía de escape para el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy práctica, es que no confíes en tus fuerzas. No trates de vencer la tentación en tus fuerzas. Dice que ¿quién es el que da la salida? Es Dios. Es Dios, no nuestras fuerzas. No nuestros recursos, es Dios quien nos ayuda. Por eso nosotros debemos acudir a Él y humillarnos y decir, Señor, yo no puedo, pero Tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte que mi deseo. Ayúdame, fortaléceme. La idolatría destruye, pero Dios da fortaleza. Pero en segundo lugar, debemos huir de la idolatría, porque la idolatría nos aleja de Dios. La idolatría nos aleja de Dios, pero Dios nos da comunión con Él. Mira lo que dice el versículo 14. Pon mucha atención, por favor. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracia, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? La respuesta es, por supuesto que sí. Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? La respuesta es, por supuesto que sí. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Por supuesto que sí, es la respuesta. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Entonces dice Pablo, que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos es algo, o que el ídolo mismo sea algo. Dice Pablo, no, por supuesto que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, porque no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O acaso vamos a provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?, dice Pablo. Mira, mientras que los ídolos en sí mismos, dice Pablo, no son nada, porque solo existe un Dios verdadero, ¿sí?, y los demás son dioses falsos. Sin embargo, dice Pablo, el participar en fiestas paganas sí es idolatría, sí es idolatría. Los creyentes corintios pudieron pensar que participar de estos sacrificios no les hacía nada. Ellos pudieron decir, porque los ídolos pues no tienen poder, no son nada. Pero dejaban de ver que en realidad el que participa de lo sacrificado a los ídolos, escucha esto, aquel que participa de lo sacrificado a los ídolos se asocia y tiene compañerismo con los demonios. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña aquí que tal como cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos trae compañerismo y nos trae comunión real con Jesucristo, de la misma forma participar de lo sacrificado a los ídolos te hace tener comunión con los demonios. Y eso provoca a celos al Señor. La pregunta es esta, hermanos, ¿te agrada estar asociado con Satanás? Esa es la pregunta. ¿Sabes? El otro día estaba viendo un video donde un nieto le hacía una broma pesada a su abuelita. Y este nieto le decía a Alexa: Alexa, dime cómo invocar al diablo. Y la pobre abuelita enseguida se alteró y dice: no, 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 Alexa, cállate. No, no digas eso. Qué malos son los nietos a veces, ¿verdad? Lo hacían por supuesto para hacerle una broma pesada a la abuelita. Pero sabes, por alguna razón, nosotros también tenemos cierto miedo cuando se menciona a Satanás. Nos alejamos cuando escuchamos que alguien está jugando la Ouija, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Te alejas de la brujería, te alejas de los ritos satánicos. Porque los cristianos no queremos asociarnos con Satanás, ¿verdad? ¿Es así? Pero déjame decirte algo. La verdad es que para ser satánicos no tenemos que ir tan lejos y consultar a un brujo, ¿sabes? Basta con no tomar en cuenta la palabra de Dios. Basta con no obedecer lo que Dios nos dice en su palabra para ser demoníacos. Basta con ir detrás de los ídolos de nuestro corazón, de los deseos pecaminosos, para asociarnos con el enemigo. Amados, esto es tremendo lo que dice Pablo aquí. Los creyentes corintios no veían problemas en participar de lo sacrificado a los ídolos y comían incluso en el templo de los ídolos, ¿sabes? Esto lo puedes corroborar allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10. Ellos comían incluso en los templos de los ídolos. ¿Por qué hacían esto? Bueno, pasaban dos cosas por la mente de los corintios. Uno, ellos decían, los ídolos pues no son nada, no tienen poder. Así que no me hace nada el que yo participe de lo sacrificado. Y dos, tenían un mal entendimiento de la libertad cristiana. Ellos decían, la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Entonces decían los corintios, si Cristo me ha hecho verdaderamente libre, pues todo me está permitido, no hay ningún problema, nada me puedo abstener. Y así justificaban el participar de la mesa de los ídolos. Pero ese pensamiento, en lugar de estar glorificando a Dios, los estaba alejando de vivir piadosamente. Porque eso es lo que hace la idolatría. Nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Los cristianos somos llamados, en cambio, a vivir en santidad, abandonando todo aquello que Dios prohíbe en su palabra. Y es por eso, hermanos, que los pastores estamos ahí como cuchillito de palo cuando decimos, lean la Biblia, estudien la Biblia, escudriñen la Biblia. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque solo así te vas a dar cuenta si estás siguiendo al Dios verdadero o estás siguiendo a un ídolo. No hay otra forma de saberlo. Hay que estudiar la Biblia. Un cristiano entonces no puede participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios, porque dice la palabra que no podemos servir a dos señores. O quedarás bien con uno o quedarás bien con el otro, pero no se puede servir a dos señores. La pregunta es esta: ¿cómo es que el día de hoy nosotros nos hacemos partícipes de la mesa de los demonios? Lo hacemos cuando adoramos a algo o a alguien más que en lugar de Dios. Mira, imagínate vivir en la ciudad de Corinto. ¿Sabes lo que pasaba? Un creyente se levantaba de su casa y salía por las calles y veía idolatría por todos lados. Los corintios estaban acostumbrados a esto. Había ídolos de todo tipo. Estaba Afrodita, la diosa del amor y el sexo. Estaba Hermes, el dios del dinero. Estaba Apolos, el dios de la música y la belleza. Tenían a Poseidón, que ya hasta nosotros lo adoptamos allá en Progreso, ¿verdad? Esos dioses tenían los corintos, ¿sí? Y se habían acostumbrado tanto que se habían hecho insensibles a ellos. Pero, ¿sabes? Nosotros no estamos tan lejos de la idolatría. Oh, sí. Y no hace falta salir a la calle para encontrar ídolos. Están por todos lados. Es más, los tienes ahorita en tu bolsillo, en la palma de tu mano, cuando entras a las redes sociales y empiezas a ver imágenes sugestivas y empiezas a deleitarte en eso que no debes de ver. Y empiezas a y has encontrado un ídolo. ¿Sabes qué ídolo es? El ídolo de la lujuria. O cuando envidias los viajes que hacen los demás y no descansas hasta que te endeudas y haces ese viaje que tanto envidiaste. ¿Sabes qué ídolo has encontrado? El ídolo del placer y de la experiencia. O si te da ansiedad cuando ya se te acaba el dinero, ahorita que ya estamos rayando la quincena y ya estamos deseando que llegue el día de mañana para que caiga la quincena. Pero entra ansiedad en tu vida porque no tienes dinero en la cuenta de banco y te vuelves codicioso en tu corazón, has encontrado al ídolo del dinero. Y así nos podemos ir. Todos esos ídolos te alejan del Señor porque se vuelven el centro de tu adoración. Todo esto provoca celos al Señor y nos aleja de Él. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios no quiere que nos alejemos de Él. Él vino para traer comunión con nosotros. Él vino para que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y para que seamos restaurados en nuestra habilidad para adorarlo en todo nuestro corazón, solamente a Él. Mira, hermano, el problema no es adorar. El problema es que desperdiciamos nuestra adoración. Fíjate. Desperdiciamos nuestra adoración cuando adoramos cosas o personas indignas de nuestra adoración. Y lo que Dios quiere es que adores, porque para eso fuiste creado, pero que adores lo mejor. Oye, si vas a adorar algo, que sea lo mejor, que sea lo más valioso, lo que sea más digno, lo más supremo, ¿sí? Dios, por decirlo de una manera, Dios no quiere que le vayas al peor equipo. Dios no quiere que le vayas al América. Quiere que le vayas al mejor equipo, al Cruz Azul. ¿Para qué quiere Dios que le vayas al mejor equipo? Para que ganes. Para que ganes. Dios quiere asegurarse de que adores algo que vale la pena adorar. ¿Y sabes quién es ese? Ese es Dios. Él es el único digno de adoración. Pero en tercer lugar, debemos huir de la idolatría, porque la idolatría nos aísla, pero Dios nos liberta. La idolatría nos aísla, pero Dios nos liberta. Mira cómo termina este hermoso pasaje de 1 Corintios 10, versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, entonces, dice Pablo, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ahora bien, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Dice Pablo, me refiero a la conciencia del otro, no a las de ustedes. Y escucha estas preguntas que pudieran haber hecho los corintios. Dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? ¿Sí? Los corintios están. Pablo se anticipa a la objeción de los corintios. Y dice, alguno de ustedes puede decir esto, ¿no? ¿Por qué se va a juzgar mi libertad por la conciencia de alguien más? Si con gratitud estoy participando en la comida, ya di gracias a Dios. ¿Por qué se me va a condenar por comer algo cuando doy gracias a Dios? La respuesta está en los versículos 31 al 33. Cuando dice Pablo, porque ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, no lo tienen que hacer para ustedes mismos, sino deben de hacerlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Oh, qué hermoso es esto, amado. La idolatría también se manifiesta cuando entronizamos al yo. Ah, ese Dios falso. Ese Dios que nos aísla y nos envanece y no permite que veamos más allá de nosotros mismos. El Dios yo nos engaña de tal modo que pensamos que somos el centro del universo. El falso Dios yo, por supuesto que es egocéntrico, es narcisista, tú lo conoces muy bien, nunca se equivoca, siempre tiene la razón, ¿verdad? Ese Dios es nuestro corazón, que muchas veces tiene primacía en nuestras decisiones. Y los corintios no estaban alejados de esto. Ellos eran muy orgullosos. Se jactaban en decir que eran los hombres más libres que había en el planeta Tierra. Pero usaban eso como excusa para decir que todo estaba permitido. Sin embargo, escucha esto, amado hermano, Dios no los liberó para que vivieran como ellos quisieran. No. No los liberó para vivir en libertinaje, desenfrenados, independientes de Dios, autosuficientes. No nos liberó Dios para seguir nuestro propio corazón. No. ¿Para qué nos liberó? Nos liberó para vivir en santidad. Y Pablo aclara cuál es la verdadera libertad en estos versículos. La verdadera libertad a la que somos llamados es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal como lo hizo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando los inviten a comer los incrédulos, dice Pablo, coman sin preguntar nada, pero si les dicen que la comida fue ofrecida a ídolos, entonces no lo coman. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo, porque deben dar testimonio de que ustedes adoran a un solo Dios, el Dios verdadero, y que viven solo para Él. Así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, deben hacerlo para la gloria de Dios. En otras palabras, amen a Dios y amen a su prójimo. Busquen los mejores intereses para su prójimo. ¿Y cuál es el mejor interés para mi prójimo? ¿Cuál es el mejor interés para mi prójimo? Es la pregunta. El versículo 33 lo dice. Que sean salvos. ¿Qué significa que sean salvos? Que abandonen los ídolos y que vuelvan y adoren al Dios verdadero. Hermano, déjame terminar con esto. El Dios falso del yo dice: mis derechos y mis libertades son más importantes que la gloria de Dios. Pero sabes, eso solamente nos va a aislar y nos va a hacer vivir de manera egoísta. Nos va a hacer vivir solo para nosotros y al final la recompensa será alejarnos de Dios. Pero Dios nos liberta para vivir como su Hijo, glorificando y adorando al único digno de adoración. Y esa es la santidad a la que somos llamados. Ser hechos, conformados a la imagen de Cristo. Pero hay una guerra. Está atento de esto. Hay una guerra por nuestra adoración. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, quien deseaba adoración. Y Satanás también desea tu adoración el día de hoy. Satanás te va a decir: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Los reinos del mundo los vas a tener. Lo único que tienes que hacer es póstrate delante de mí y adórame. Eso va a decir Satanás. Pero Jesucristo nos enseñó que solo hay un Dios que es digno de adoración. Y ese es nuestro Dios. Cuando dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese es el verdadero Dios. Huyamos entonces de la idolatría y abracemos al único Dios verdadero, el cual, ¿sí?, no te destruye, sino que te fortalece. El cual no te aleja, sino te da comunión con Él. Y el cual no te aísla para que vivas solitario y perdido, sino que te da libertad verdadera para que puedas adorar al único Dios verdadero. Que esto sea en tu vida y en mi vida, amado. Lo deseamos de todo corazón. Amén. Amén. Acompáñame a orar, por favor.